Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y una pregunta. ¿Corresponden o no los restos del nicho encontrado en las Trinitarias con los de Miguel de Cervantes? Bueno, esta es ahora mismo la gran cuestión que casi despierta más interés informativo fuera de España que dentro. Las tachuelas que muestran las iniciales MCI que han aparecido en ese lugar en las últimas horas apuntan en la dirección correcta. Pero los investigadores se colocan la venda antes que la herida. En estos nichos hay muchos restos, restos incluso de niños, así que unas iniciales no prueban nada. Francisco Echeverría es el antropólogo que dirige la investigación.
No podemos confirmar absolutamente nada de que hayamos encontrado a Cervantes. No podemos asegurar que este sea el féretro de Cervantes tampoco, pero la realidad es que sí ha aparecido un féretro muy, muy estropeado, muy degradado y también con algunos huesos que están también muy estropeados en ese nicho de la cripta.
Esto es lo que hay de momento. Las heridas de guerra del autor del Quijote y los datos que se conocen, por ejemplo, de su dentadura con tan solo 6 piezas, son ahora mismo clave para identificar estos restos que se siguen buscando en las Trinitarias y que, de confirmarse, podrían convertirse en una noticia de gran calado cultural y turístico para la ciudad. Pero de momento tendremos que esperar un poquito más.
Hora 14.
Es Lepanto, pero la batalla en Izquierda Unida eleva cada día la temperatura política en el seno de esta coalición rota a nivel regional y donde la actual dirección se hace fuerte desoyendo las indicaciones a nivel federal y de los candidatos del sector renovador que ganaron las primarias. Hoy Ángel Pérez, portavoz en el ayuntamiento, ha reiterado que él, al menos, no se marcha.
La composición de los grupos, la política electoral y en definitiva lo que atañe a las responsabilidades de los grupos y de las instituciones en Madrid, pues una competencia exclusiva de la Federación de Madrid. Por lo tanto, si la dirección federal avanza en la dirección que dicen algunos de sus miembros, pues lo que hará será un abuso del acuerdo de federalidad, ¿no?
Un abuso de la federal. Y tercer titular de la mañana, lo dejan los tribunales que le dan la razón de nuevo a los trabajadores de Coca-Cola despedidos en su día, readmitidos por orden judicial, pero en otros centros, ojo, de la compañía, no en Fuenlabrada. La audiencia le dice a Coca-Cola que tiene que admitirlos en la planta en la que trabajaban, es decir, en la planta madrileña. Es 26 de enero, es lunes, arranca la semana en la que Jan Ling visita Madrid y sus inversiones generan discursos opuestos en la oposición. Titulares.
La oposición municipal le pide a Ana Botella que no firme acuerdos con el magnate Wang Yanling, no a 4 meses de las elecciones. Comprometería el futuro de la capital sin tener un proyecto definido. Tanto la alcaldesa como el presidente Ignacio González se reúnen con el empresario a lo largo de la semana.
La Politécnica ha comunicado a los sindicatos el comienzo de un ERE para despedir a 75 de los 156 trabajadores a los que tuvo que readmitir por sentencia del Tribunal Supremo el año pasado. La universidad insiste en que los puestos no son ya necesarios y en que antes ha ofrecido el despido improcedente con una indemnización de 45 días. Por año trabajado.
La familia desahuciada el viernes de un piso de la empresa municipal de la vivienda en Móstoles mantiene una reunión con trabajadores sociales del consistorio. Wilson, su mujer y sus 3 hijos han pasado por un hotel y por la casa de unos amigos. Tienen pocas esperanzas en que el ayuntamiento les facilite un hogar que pagar con un alquiler social.
Y en deportes, la jornada de liga se cierra con el Getafe Celta. De esta tarde, el equipo azulón no consigue una victoria desde el 28 de septiembre. Por su parte, el Real Madrid está presentando ahora mismo a su último fichaje, a Lucas Silva, el centrocampista brasileño llegado del Cruzeiro.
Y información de servicio, alguna nube, aunque lunes de cielos casi despejados, en el que han subido además un poquito las temperaturas. Se espera que lleguemos a los 12 grados en el centro. Carretera. Situación en las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Tan solo destacar pequeñas complicaciones circulatorias en la carretera de Extremadura. A la altura del kilómetro 19 se ha producido la avería de un vehículo que está cortando el arcén y parte del carril derecho y está dificultando la circulación. Se producen pequeñas retenciones en este punto, apenas 1 kilómetro circulando en sentido de entrada. En el resto hay que hablar de tranquilidad.
Y en las calles del centro de Madrid y en la M30, ¿cómo se circula a esta hora? Centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital. Jesús Machuqui, hola.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. En principio, en la M30 la situación es bastante cómoda y tranquila, y en el interior a destacar la calle de Joaquín Costa y Francisco Silvela hacia la Avenida América, el paseo de Recoletos hacia la Plaza de Cibeles y el acceso desde la calle Costa Rica a Arturo Soria.
2:11. 11 grados marca el termómetro de la radio en la Gran Vía.
En la comunidad Comunidad de Madrid podemos elegir médico, enfermero y hospital.
Tenemos el centro de salud a un paso de casa y el transporte público nos deja en la puerta del hospital.
Los mejores profesionales y hospitales universitarios. 8 prestigiosos institutos de investigación. La mejor sanidad y los mejores servicios hacen de Madrid una gran comunidad. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hora 14 Madrid.
2 de la tarde y 11 minutos. Unas tachuelas clavadas en una tabla con las iniciales MC despiertan desde anoche todo el interés de los investigadores que buscan los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias, en el barrio de Huertas. Bueno, este mediodía el equipo de Francisco Echeverría ha comparecido ante los medios y ha modulado, digamos, bastante el optimismo de algunos titulares, así que ahora hay que buscar entre los restos humanos y comprobar que allí, entre los escombros, en el barrio de las letras, entre la sociedad también, está el autor del Quijote, Felipe Serrano. De momento lo que toca es cautela, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, toda cautela es poca. Los trabajos acaban de empezar, avanzan despacio y sin que se puedan establecer aún conclusiones definitivas. Lo que se ha encontrado en la pared de nichos es un ataúd de madera carcomida con las iniciales MC remachadas con tachuelas de hierro y algunos restos que están siendo analizados. Francisco Echeverría, antropólogo forense.
Lo que ha ocurrido es que en uno de estos nichos han aparecido unos restos que son de féretros, maderas, tierra, algunos fragmentos de hueso, y efectivamente uno de los fragmentos de tabla de uno de los féretros tiene con unas tachuelas las letras M.C.
El objetivo ahora es estudiar esos huesos correspondientes a una decena de personas, entre ellas algunos niños, para determinar si se corresponden con los de Cervantes. La investigación avanza, pero los responsables del proyecto avisan de que todavía es pronto para poder confirmar que se trata del autor del Quijote.
Esto es lo que es en este instante. No podemos confirmar absolutamente nada de que hayamos encontrado a Cervantes. No podemos asegurar que este sea el féretro de Cervantes tampoco, pero la realidad es que sí ha aparecido un féretro muy, muy estropeado, muy degradado, y también con algunos huesos que están también muy estropeados en ese nicho de la cripta.
El trabajo continúa y en los primeros análisis ya se han descartado algunos cuerpos casi enteros que no pueden ser del escritor porque no se corresponden a la edad, aunque tal y como apuntaba el propio forense Echeverría, en el nicho hay mucho hueso destruido y proceden ahora a analizarlo con una rutina ordinaria. No hay, por tanto, ninguna verificación, ninguna confirmación absolutamente de nada, salvo la certeza de que el equipo de expertos va a seguir trabajando hasta conseguir su objetivo.
Había muchos medios de comunicación esta mañana de nuevo en las Trinitarias. Es evidente que la aparición de las siglas mete, digamos, un poquito más de prisa, de presión sobre los investigadores. ¿Cuánto tiempo pueden tardar, Felipe, en saber si es o no Cervantes el que está enterrado allí?
Bueno, los plazos no han cambiado. La idea inicial era que en un par de semanas, en 10 o 15 días, según se nos dijo, se pudieran conocer ya los resultados de esta segunda fase de la investigación. Los expertos consideran que el hallazgo de esas iniciales es una noticia impresionante. Son conscientes de que el interés que se ha desatado es enorme, pero ellos tienen su propio ritmo. Son ajenos por completo a la presión mediática que no ha parado de crecer.
Y que no es pequeña. Gracias, Felipe Serrano. Juan Manuel Lucía es presidente de la Asociación de Cervantistas de Madrid. Esta mañana hemos charlado con él en el programa Hoy por Hoy Madrid. En su asociación están, bueno, viviendo esta búsqueda con gran intensidad, como era de suponer, y creen que la aparición de los restos puede ser muy importante para reivindicar la figura literaria de Cervantes en Madrid.
Bueno, ¿qué conlleva? Es emocionante. Sabemos que Cervantes murió y está enterrado en Madrid, pero de él sabemos tan poco y tenemos tan pocos vestigios reales que en un momento dado poder saber ya por fin científicamente que unos determinados restos son los de Cervantes, son los que fueron enterrados en 1616, pues yo creo que vuelve otra vez a destacar la importancia de Madrid para la obra de Cervantes, para su vida, y volvemos otra vez a mirar a ese personaje que es Miguel de Cervantes, que nunca tendremos que olvidar.
Su posible hallazgo tendría un gran valor antropológico, también un valor literario y, por supuesto, un valor turístico, viendo sobre todo la repercusión que están teniendo en el extranjero estas labores que se están llevando a cabo en las Trinitarias. Cervantes podría ser un nuevo impulso cultural para la ciudad en un momento en el que Madrid ha perdido fuelle y atractivo, especialmente fuera de nuestro país, y eso lo saben también en el gobierno regional, donde González Esta mañana se ha hecho una foto con 17 chefs madrileños que este año han ganado una estrella Michelin. Madrid quiere ganar visitantes y lo quiere hacer también a través del estómago. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El presidente Ignacio González ha recibido a los mejores cocineros de Madrid y ha destacado el papel de la gastronomía como atracción de turistas a nuestra ciudad. También ha dicho que son un ejemplo de emprendedores en plena crisis.
El tirón de la gastronomía, el tirón de todo lo que hacéis vosotros es extraordinario. Para el turismo es sin duda alguna un atractivo fundamental. El 50% de los turistas que han venido a Madrid dicen que el criterio que han seguido para venir a Madrid es la gastronomía.
En el acto, Javier, los 17 chefs más punteros de la comunidad este año, entre otros galardones, han sumado 5 estrellas Michelin, y entre ellos, por ejemplo, restaurantes jóvenes como La Cabra, Alonso Martínez y, por supuesto, David Muñoz, chef de Diverso, 3 estrellas Michelin.
Lo importante es que se reconozca un movimiento cultural como es la gastronomía, que además es un movimiento económico importante para, en este caso, la Comunidad de Madrid, en una ciudad que históricamente ha sido un poco ninguneada, en ocasiones con razón, pero en otras ocasiones sin mucha lógica, y ahora mismo estamos hablando de una ciudad que a nivel potencial es la número uno en España.
Talento y trabajo son para Muñoz los ingredientes del éxito de la gastronomía en Madrid.
Gracias, Alberto. González tiene por delante una semana intensa con una visita importante para los intereses madrileños, la visita de Wan Ling, el empresario chino, que quiere desarrollar un megacentro de ocio en el edificio España y levantar viviendas y otras cosas en los terrenos de la operación Campamento. Dinero para Madrid, dinero extranjero que el Partido Popular necesita para revitalizar la ciudad y sus años de gestión. Y sobre todo que la oposición sobre esto tiene opiniones no siempre del todo favorables. Esta mañana les hemos escuchado en las ruedas de prensa previas al Pleno Municipal de mañana en el Ayuntamiento de Madrid, que han dicho Sonia Palomino. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La oposición lo tiene claro. A 4 meses de las elecciones, los grupos dicen que inversión económica sí, pero no de cualquier manera. No es momento, aseguran, de poner en marcha desarrollos urbanísticos como el que tiene en mente el magnate chino, y piden a la alcaldesa Ana Botella que frene y se pregunte si debe comprometer el futuro económico y urbanístico de la capital a estas alturas. Jaime Lisabeski, Partido Socialista, Ángel Pérez, Izquierda Unida, David Ortega, UPyD.
Necesitamos, obviamente, saber qué es lo que se está ahí pues hablando, sobre todo si acuerda en esta etapa final de su mandato cosas que a lo mejor luego no se van a poder cumplir, que ella sea consciente de eso.
Yo creo que hay que estudiar muchas cosas y que hacer las cosas de esta forma, a 3 meses de las elecciones municipales, pues puede servir para hacer algún titular, pero desde luego no nos tranquiliza en cuanto a la finalidad.
Unión Progreso y Democracia está a favor de todo lo que sea inversión en la ciudad, pero no a cualquier precio.
Que Botella no funcione a golpe de titular, insisten, para no crear un nuevo proyecto fallido como el de Eurovegas.
2:18 p.m, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El candidato a la alcaldía de San Sebastián de los Reyes por Izquierda Independiente, Rubén Olguera, ha confirmado a Ser Madrid Norte los resultados definitivos del referéndum que se ha desarrollado este fin de semana entre militantes y simpatizantes para decidir si el partido se sumaba a Ganemos Sanse en la próxima cita con las urnas. De los 106 votos emitidos, 19 han votado a favor de la convergencia, 84 en contra. Por tanto, Izquierda Independiente se presentará a las municipales en solitario, con su capacidad demostrada de gobierno, sus estructuras fuertemente arraigadas y su programa electoral, ha dicho Rubén Olguera.
Sanse, desde luego, merece todo nuestro respeto. Es una formación que tiene unos objetivos muy similares a los de Izquierda Independiente, y yo creo que la afiliación y los simpatizantes de nuestro partido lo que han expresado simplemente es que entienden que la herramienta de Izquierda Independiente es la más adecuada para conseguir un objetivo que es común, que es cambiar la forma de hacer política en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, cambiar hacia lo social, cambiar hacia la transparencia, hacia la participación y hacia una ética de la política diferente a la que representa el Partido Popular.
Olguera ha afirmado que, llegado el caso, después de las elecciones estarían dispuestos a pactar con Ganemos, porque coinciden, dicen, con el objetivo de cambiar el gobierno de Sánchez. El candidato de Izquierda Independiente a la alcaldía ha afirmado que este referéndum es el primero de muchos otros que harán el partido más democrático y participativo. Así que, finalmente, Izquierda Independiente Sánchez no se suma a la plataforma Ganemos Sánchez para las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Vamos con el tráfico. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte se circula bastante bien, sin problemas importantes para transitar. No se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
El número de delitos o infracciones penales en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes bajó un 3,9% en 2014 en comparación con 2013, según se desprenden de los datos facilitados por la Comisaría de Policía Nacional de la zona. Durante 2014 se produjeron 9.424 delitos en ambos municipios, mientras que en 2013 la cifra llegó hasta los 9.806. Si se tiene en cuenta los datos de los últimos 7 años, la bajada es más que significativa y llega hasta el 19%. Han reducido los delitos relacionados con el robo de vehículos un 24%, robos en vehículos un 17,5%, delitos de hurto un 14%, robos con violencia e intimidación un 13,8%, robos en establecimiento un 6,6%, faltas de hurto un 3%. Y también, por el contrario, aumentaron los robos en garajes y trasteros un 35% y los robos con fuerza en domicilios un 18,8%. José Félix Gómez es el director de Seguridad Ciudadana de Alcobendas.
Es cierto que el descenso este año ha sido importante, un 4% en la tasa de delitos, pero si hacemos un acumulado de los últimos 7 años, pues nos encontramos que esta ciudad tiene una bajada del 19% en el número de delitos, ¿no? Efectivamente, hemos bajado en muchos tipos delictivos, en robo de vehículos, en robos en vehículos, en los delitos de hurto, en los robos con violencia, en las faltas de hurto. En definitiva, los datos en este tipo de delitos han sido francamente buenos.
La tasa de delitos en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que comparten Comisaría de Policía Nacional, es casi 9 puntos inferior a la cifra regional, un 56,2, la más baja desde el año 2003. Fue uno de los grandes atractivos navideños en el norte de la región, el tren de la Navidad de Alcobendas, que acercó durante las pasadas fiestas a vecinos y visitantes a los principales atractivos de la ciudad de una forma muy divertida. En él se montaron miles de personas. Sin embargo, el Partido Socialista denuncia ahora que este tren circuló 9 días por la vía pública sin autorización y que el parón que hizo el 26 de diciembre, afirman, no fue solo por motivos técnicos, como afirmó en su momento el equipo de gobierno. Lo denuncia el secretario general de los socialistas, Ángel Sánchez Sanguino.
Nosotros creemos que es un tema grave, por eso lo llevamos al pleno de enero. Y el asunto es que el ayuntamiento comunicó que se debían motivos técnicos y lo que entendemos que sucedió es que no tenía los permisos administrativos. Lo que no entendemos como un ayuntamiento como el de Alcobendas permite que una actividad en la que además es utilizada fundamentalmente por estaba destinada al público infantil esté más de una semana haciendo en funcionamiento sin permisos administrativos.
El gobierno municipal ha indicado a Ser Madrid Norte que responderá a esta denuncia en el pleno municipal de enero, que se celebra mañana. En San Sebastián de los Reyes, el equipo de gobierno asegura que es completamente falsa la denuncia de Izquierda Unida sobre la supresión de la unidad de medio ambiente de la policía local. Aseguran que se han reforzado las tareas de vigilancia y protección en este área y que lo único que ha habido es una reordenación consensuada con los sindicatos para reorganizar a los agentes que se dedican a estas funciones. El equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes ha querido desmentir esa denuncia de Izquierda y Unida, que decía que se habían suprimido esa unidad de medio ambiente de la policía en San Sebastián de los Reyes. Desde el partido recordaban que una de las funciones de la policía local es velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y recordaban que el término municipal de San Sebastián de los Reyes es uno de los que conforman el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y fue catalogado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Javier Heras es el portavoz de Izquierda Independiente. Alberto Matías es el concejal de Seguridad en Sanse.
Desde el 1 de enero hasta justamente el día antes de que viniera el consejero, 2 días antes, estábamos sin unidad de medio ambiente. Es decir, hemos estado más de 20 días sin unidad de medio ambiente en San Sebastián de los Reyes debido, pues, no sabemos bien si a la desorganización que existe en la Concejalía de Seguridad o a los conflictos internos que existen entre la policía local y la jefatura política. Todo lo contrario, lo que hemos hecho ha sido mejorarla porque era lo que damos servicio directamente desde esa unidad en los fines de semana, que hasta ahora pues lo tenía que cubrir la policía integral. Por lo tanto, pues lo que hemos hecho ha sido dentro de una negociación interna hemos conseguido que, por cediendo todas las partes y organizándolo de otra manera, el que podamos dar un servicio directo de no solamente la unidad de medio ambiente, sino también la de mediación de los fines de semana.
El gobierno municipal ha insistido en que se ha llevado a cabo una reestructuración consensuada con los sindicatos de los policías que se dedicaban a esta materia. Muy al contrario, recalcan que han reforzado las tareas para velar por el medio ambiente. Alcobendas va a iniciar la ampliación del Parque Antonio Machado, incorporando el solar anexo de la calle Libertad, que ha sido expropiado. Con esta ampliación se integrará más este pequeño pulmón verde en el distrito centro de la ciudad. La empresa constructora es la adjudicataria de este proyecto. producto, se llama Virton, un proyecto que supone una inversión de 150.000 euros. Y en Paracuellos del Jarama, la Concejalía de Transporte y Movilidad ha mejorado la señalización vial de Altos del Jarama. Se trata de una nueva fase de los trabajos que se vienen realizando en esta zona del municipio. Cita importante, este lunes, a partir de las 7 en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, que acoge el tradicional concierto para la paz, donde se hará entrega del premio a los valores humanos, una cita benéfica que contará con diversas actuaciones, entre ellas la de la cantante Chenoa. El galardón coincide con el 75 aniversario de la creación de la congregación Hermanas Servidoras de Jesús del Cotolengo, que han sido las galardonadas, las reconocidas por la Hermandad de la Virgen de la Paz este año. Hemos hablado con la madre Claudia, es de esta congregación.
Es bonita de realizar cuando tienes la vocación. A ver, nosotros atendemos a los más jóvenes, en ellos vemos a Jesús. Yo esto quizá por dinero no lo haría, pero por eso sí, para mí no es complicado, es alegre, ¿no? Lo que pasa es que tratar este tipo de enfermos, pues depende de la discapacidad, a veces es dificilillo llegar hasta ellos porque no se pueden comunicar muchas veces. Los que son más profundos, pues tenemos que adivinar por una sonrisa, por una expresión, qué es lo que quieren, ¿no?
Las hermanas que se han ocupado de cobijar durante esos 75 años a cientos de personas con importantes problemas físicos y psíquicos y sin recursos. Logopedia, alimentación, terapia ocupacional es lo que ofrecen desde sus instalaciones. Además de la ceremonia de entrega de este premio, la gala va a contar con las actuaciones de la Asociación Cultural Danzarte, la orquesta de la Fundación 24 de Enero y el coro de la Hermandad Nuestra Señora de la Paz, aunque el concierto de Chenoa será sin duda uno de los momentos más esperados. Un acto más enmarcado dentro de las fiestas patronales de Alcobendas, donde aún se podrá disfrutar el viernes de las obras de teatro Crisis Efectos Secundarios a las 7 en el TACA y los bailes de salón a las 10 de la noche en la Esfera, un programa que finalizará con el concierto de la Orquesta Santa Cecilia y el Coro de la Hermandad el próximo 6 de febrero a las 8 de la tarde en la Parroquia de la Moraleja. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Cómo te definirías?
Yo, pues... autoexigente.
Entonces este, Renault Megane semi nuevo diésel con 3 años de garantía desde 11.950 euros.
Autoexigentes, la más amplia selección de vehículos kilómetro cero, seminuevos y de ocasión con las mejores condiciones, existe. En tu Renault de Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Para celebrar el 30 aniversario del Museo Picasso de Buitrago de Lozoya se va a desarrollar la pieza Invitado, una iniciativa que a lo largo de este año va a acercar al público 2 obras cedidas por el Museo Picasso de Barcelona y otras 2 de la Casa Natal de Málaga. Piezas que se van a contemplar dentro del contexto de la exposición permanente de esa colección Eugenio Arias, que quiere celebrar de esta forma sus 30 años de vida. Un programa expositivo, interesante, llamativo, las piezas únicas del artista malagueño que podremos disfrutar en la zona norte, así lo ha destacado Isabel Rosell, directora de Bellas Artes, Archivos y Libros de la Comunidad de Madrid.
La pieza invitada que nos va a permitir ver piezas que no están en la colección permanente del museo, pero que nos ceden otros de los grandes museos dedicados a Picasso que existen en España. Los animamos a todos que aprovechen, porque el motivo de una nueva pieza pues es una buena excusa para volver a Buitrago, Lozoya y ver el Museo Picasso.
En Tres Cantos, dentro de los actos conmemorativos de Santa Águeda, la Casa de Castilla y León de la localidad ha organizado la muestra Palencia Románico y Camino de Santiago, que va a permanecer abierta hasta el 20 de febrero en la Sala Brandrel del Centro Cultural Adolfo Suárez. Y 1 millar de alumnos de infantil, primaria, ESO y bachillerato de los centros educativos de este municipio han participado en los talleres Destino Baluarte. Durante todo el mes de enero y febrero se realizan en esta sala del Centro Cultural Adolfo Suárez. Marisol López es la concejal.
Realmente lo que percibimos es un poco como si el medio ambiente fuese algo ajeno a nosotros, mientras que realmente el medio ambiente para nosotros es como para el agua para los peces. Los peces no pueden vivir fuera del agua y nosotros necesitamos nuestro medio ambiente para vivir. En definitiva, todo lo relacionado con el medio ambiente, mientras no nos afecte en nuestro día a día, es decir, que por ejemplo abramos el grifo y no tengamos agua, lo consideramos como algo más bien a futuro, ¿no? Y la crisis en realidad lo que está haciendo es dificultar nuestro desenvolvimiento diario.
Y este es el llamamiento que hace Miguel Ángel Ortega, el presidente de Reforesta, en el Día Internacional de la Educación Ambiental. La ONG señala que nuestro estilo de vida y los efectos de la crisis económica complican los cambios de hábitos necesarios para evitar el empeoramiento del planeta. No tenemos tiempo para más. El resto de la información, las 24 horas, en sermadridnorte.com. Sigue aquí, hora 14. Hasta luego.